El prestatario del servicio, lo que favoreció el sobreseimiento de, según el texto, numerosas causas de mujeres maltratadas. Aquí el Partido Popular ha encontrado, sin duda, una nueva arma con la que atacar al gobierno y cambiar así el paso del debate que hasta ahora se centraba en Gaza. Ayer sábado, el secretario general del partido, Miguel Tellado, ya marcó el rumbo para hacerlo.
Aquí nadie asume responsabilidades. ¿Dónde está la ministra de Igualdad? ¿Dónde está el señor Marlaska? ¿Dónde está el señor Bolaños? ¿Dónde está Pedro Sánchez? Nadie lo sabe. Este es un gobierno de incompetentes, este es un gobierno de negligentes y este es un gobierno que, si tuviese un ápice de vergüenza, hoy estaría presentando su dimisión y convocando elecciones generales en España.
Bueno, y por su parte, desde el gobierno pasan por alto este tema y siguen intentando centrarse en la batalla lingüística de la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza. La encargada de hacerlo en el día de ayer fue la ministra de Hacienda, vicepresidenta del gobierno y líder del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero.
Mientras que este sufrimiento continúa aquí en Andalucía, a imitación de lo que está ocurriendo en España, algunos hacen malabares dialécticos para no pronunciar una palabra prohibida que la mayoría de los andaluces asumimos: genocidio. Señor Moreno Bonilla, repita con nosotros, se trata de un genocidio.
Pero más allá de la política, el día de hoy también va a ser uno muy complicado para miles de viajeros en varios puntos de Europa. Las interminables colas que se han vivido en varios aeropuertos del continente son el fruto del ciberataque que un grupo de piratas virtuales ha perpetrado en las últimas horas contra los sistemas de facturación de aeropuertos como los de Berlín, Londres o Bruselas. Este último, de hecho, ha sido el que ha pedido a las aerolíneas que cancelen la mitad de sus vuelos para este domingo. Xavi Lasso.
Las autoridades siguen investigando este hackeo que ha provocado el caos este fin de semana en muchos de los aeropuertos más importantes de Europa. Retrasos, cancelaciones e incluso evacuaciones. La normalidad total no se sabe cuándo va a llegar, y todo por este ciberataque a un proveedor de servicios de facturación y de embarque, Collins Aerospace se llama, que, fíjate tú, acababa de firmar un contrato con la OTAN. Se sospecha que esta acción, por lo tanto, la podrían haber perpetrado algún tipo de grupo prorruso. Al parecer, los atacantes estarían pidiendo un rescate para liberar los servidores de esta empresa y permitir así la vuelta a la normalidad.
Y en el ámbito internacional, en las últimas horas, Rusia ha intensificado sus ataques contra Ucrania con una gran ofensiva de 40 misiles y más de 200 drones. La peor parte se la ha llevado a la ciudad de Dnipro, donde han fallecido 3 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En la Liga, el Real Madrid sigue con su pleno de victorias, Alicia Rodríguez.
Los blancos han ganado por 2-0 al Español con goles de Militao y Mbappé y con las quejas de Vinicius por ser sustituido en el minuto 77. Esto decía su entrenador Xabi Alonso sobre el cambio.
Franco también quería seguir jugando. Me decía, ¿me cambias a mí? Y yo, sí. Franco, te cambio a ti. Y con Vini pasaba un poco parecido. Quería seguir porque se encontraba bien, podía haber esperado, pero bueno, el partido era de cogerlo el control, necesitábamos gente de refrescos.
Además, el Valencia ha sumado 3 puntos en Mestalla con los goles de Santa María y Hugo Duro y portería 0 frente al Athletic Club. El Levante se ha estrenado con su primera victoria en Liga por 0-4 frente al Girona, que se quedó con 9 por las expulsiones de Axel Pixel y Víctor Reis. El Villarreal también se ha hecho con los 3 puntos por 2-1 frente al Osasuna, colocándose en la tercera posición de la tabla. Y en el día de hoy continuará la jornada con 4 partidos: el Rayo Celta a las 2, Mallorca Atlético de Madrid a las 4 y cuarto, el Oviedo a las 6 y media y Barça Getafe a las 9. Y en Fórmula 1, a la 1 de la tarde, la carrera de Azerbaiyán, después de la buena clasificación de Carlos Sainz, que sale segundo, y Alonso un décimo.
Gracias, Alicia. Sigues con la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Son 5 las 3 y 5 las 2 en la Comunidad Autónoma Canaria. Suoneri, suonerò, segunda hora de transmisión de este programa radial. Y ya en los albores del otoño podríamos hablar de la caída de las hojas, de la tarde gris, como dice José Luis Perales, etcétera, etcétera, de cómo cambian los paisajes. pero... atendiendo a la normativa establecida por la escaleta del programa... hacemos historia con una sección que cuenta historias. Historias relacionadas con el paisaje audiovisual que ha acompañado nuestras maravillosas vidas. Señoras, señores, ladies and gentlemen, sí, es otro capítulo más de La Hora Vintage.
Hoy es Hora Vintage mezclado con actualidad, porque ya hemos hecho este ejercicio en otras ocasiones y nos encanta repetirlo. Echamos la vista atrás a series que marcaron nuestra infancia y juventud, o sea, esta es la parte vintage. Comprobamos qué ha pasado con ellas, pero las buscamos hoy en día en las plataformas y en esos servicios televisivos que nos permiten recuperarlas. Así que lo que vamos a hacer es repasar dónde, en qué canales, en qué cadenas y en qué sitios podemos volver otra vez a ver las series de nuestra infancia, y para eso contamos con la presencia de nuestro colaborador.
¡Hombre!
José Manuel Pontes.
Nuestro colaborador de Alterne. ¡Hola, Pontes!
Buenas noches. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Bueno, antes voy a hacer un pequeño apunte, porque es que hay una circunstancia que se está produciendo de un tiempo a esta parte, y es el hecho de que, si bien plataformas como Netflix hace unos años consiguieron bajar bastante los índices de piratería, las descargas en internet y demás, los intercambios de DVDs e incluso los manteros, ¿os acordáis? Los manteros en la Gran Vía vendiendo las películas. Bueno, pues Netflix fue bastante importante a la hora de acabar con todo esto, y sin embargo, de un tiempo a esta parte se está otra vez volviendo al tema de la piratería por una razón. Primero, porque hay una fragmentación tan gorda con el tema de las plataformas, porque claro, antes estaba Netflix y poco más, ahora está Netflix, HBO, Movistar Plus, Disney Plus, el resto de las plataformas que no me acuerdo cuáles son, y entonces se da la circunstancia tremenda de que si quieres ver una serie, a lo mejor tienes que empezarla a ver en una plataforma, pero cuando llegas a determinada temporada, y esto es lo más absurdo de todo, te tienes que cambiar de plataforma.
Sí.
Entonces, entre que las plataformas han subido de precio en estos últimos años, sobre todo después de la pandemia, y que la gente está cansada de estas chorradas de tener que tener 14 plataformas distintas para poder seguir una serie o una película o una saga de películas.
Yo no sé ni las que hay.
Pues, ¿plataformas o películas?
Plataformas.
Oye, perdóname, Miner, yo espero que el fútbol lo veas por la plataforma correspondiente, no serás tú uno de los...
No, por supuesto, yo pago religiosamente y mi dinero me cuesta. Sí.
Bueno, pues lo que estaba diciendo, que la gente se está empezando un poco a cansar de toda esta movida y está recuperando otra vez el Emule, está recuperando otra vez los servidores de Torrent y está volviendo otra vez las descargas. Así que ya sabéis, si queréis montar un negocio en casa, nada como copiar DVDs.
¿Cuánto tardaba cuando empezó el Emule? ¿Cuánto tardaba en descargar una película?
Pues una película... A ver, depende.
Tres días.
Una película...
Estábamos con ADSL.
Aparte de que estábamos con conexiones a internet que no tienen nada que ver con las del día de hoy, encima los tamaños de película eran mucho más pequeños, pero del orden de a lo mejor 10 veces más pequeño. Y aún así se tardaban bastantes horas e incluso un par de días en conseguir una película completa. Digamos que el Emule empezó siendo más una cosa para temas de música, porque eran archivos más pequeños y eran más sencillos de acabar descargando. Dicho lo cual, me gustaría preguntarte, José Manuel Pontes, ¿qué es esto de BinTV que me has puesto aquí? No sé lo que es.
BinTV es el nuevo canal de la plataforma AMC Networks en España, que recupera series de los 80 y de los 90, o incluso más antiguas, de los 70 también, porque está también metida El Hombre y la Tierra, el documental de Félix Rodríguez de la Fuente.
Sí. ¿Es un canal de estos habituales de los que se ve todo de seguido o tiene también bajo demanda?
Tiene bajo demanda, pero el tema de bajo demanda, según la serie, van colgando las temporadas, según van emitiendo, y hay otras series que el bajo demanda solamente está de los últimos 15 días.
Ah, o sea, que encima tienes que estar atento para verlo bajo demanda. Sí. No estamos haciendo publicidad, ¿eh? O sea, recordando series clásicas.
Ahora mismo están El Coche Fantástico, Alf, Ally McBeal, Las Chicas de Oro, El Hombre y la Tierra, Se ha escrito un crimen, V está en ciernes y Campeones. Y para el mes de noviembre tienen anunciado Falcon Crest y Doctor en Alaska.
Bueno, pues como decía al principio, vamos a repasar algunas de las series más míticas de nuestra infancia y echaremos un vistazo a ver en qué plataforma la podemos encontrar. Empezamos por esta, que yo no sé por qué se llama Los Cuatro Músicos de Bremen, cuando todos lo conocemos como... Los Trotamúsicos.
Los Trotamúsicos.
Correcto.
Recordemos Estudios Cruz Delgado. Los responsables de series míticas como, por ejemplo...
Don Quijote de la Mancha.
Don Quijote.
Sí.
Y esta la podemos ver, ¿dónde?
se verá la película que originó la serie en Prime Video.
¿Y la serie todavía no está disponible?
Todavía no.
¿Y cuándo estará?
Vete a saber.
A tanto no llegamos. Perfecto.
¿A qué hora? No llegamos, vale. Las
mil y una América. Otra serie de animación, en este caso de BRB Internacional, creo que era del año 89, ¿puede ser?
Sí.
Una serie que hoy día no sé si estaría bien vista, porque esto de la historia precolombina de América...
Bueno, enseñaba la cultura de los diferentes pueblos que poblaban en Sudamérica.
Sí, seguramente indígenas. Habría alguno que lo malinterpretaría y diría que éramos unos asesinos y unos conquistadores.
Oh, yeah.
¿Esta dónde la podemos ver?
En Filmin.
Y estos que estamos escuchando son Mocedades.
Filmin, Pontes, es como contratar en Netflix. O sea, hay una cosa que se llama Filmin y tú pagas una mensualidad.
Una cosa
y
es correcto. Una cosa, sí.
O sea, no es Vimeo, que es una cosa aparte que te ofrece, por ejemplo, correcto. Prime Video. Eso es una cosa Vimeo, independiente. Vale.
Vimeo o lo puedes encontrar en Prime Video o en Orange y Vodafone.
Bueno, pues ya lo sabéis, Filmin, que es una plataforma que merece mucho la pena porque tiene muchísimo cine clásico.
Un mogollón de pelis ahí. Yo tengo Filmin.
Esto es un DX7 Yamaha, Minera.
Esos teclados que robabas, tío.
Regaládmelo, por favor.
Y es la cabecera de entrada de una serie que se llamaba A través del tiempo.
Quantum Leap.
Quantum Leap. ¿Mm? 5 temporadas que las podemos ver, ¿dónde?
En Sky Showtime.
Una de esas plataformas que yo nunca me acuerdo del nombre. Sky Showtime. Y Sky Showtime es una plataforma que se puede contratar independientemente, pero también se puede ver a través de Prime Video y, si no me equivoco, Movistar, o eso me lo estoy inventando.
Movistar y Orange la tienen incluida.
Sí, exacto.
No hay que contratarla, ya viene incluida.
Además, Sky Showtime no es una televisión al uso, es decir, no es de programación lineal, sino es todo bajo demanda.
Bueno, tienen un canal que se llama Sky Showtime 1, en el que van metiendo series, pero van metiendo series así un poco a la babala.
Esto que escuchamos es la cabecera de Ángel. Ángel es, digamos, el spin-off de Buffy Cazavampiros, que estaba protagonizada por David Boreanaz, que luego lo conoceríamos en Bones también. Es el universo de Joss Whedon, pero en la parte un poquito más oscura. ¿Y esta está disponible dónde?
Disney Plus.
Esta es la sintonía de La Banda del Patio. No recuerdo esta serie. Esta es de animación, ¿verdad?
Esa es de animación.
Lo que pasa es que esto ya es finales de los 90, imagino.
En el Club Disney.
Esta es más de las mías. Otra serie de BRB Internacional. Finales de los años 70.
Sí, sí, de 79, sí.
Y esta la podemos ver ¿dónde, Pontes?
En Filmin.
Esta es una serie que yo tengo medio olvidada.
Hoy de verdad me siento feliz.
Son los Barbapapá. Que era la familia Barbapapá. Pero eran unas patatas con ojos.
Sí,
qué bonito.
Eran amorfos, no eran, tenían forma.
Una cosa muy extraña.
¿Cómo es?
Barbapapá es de color rosa y más rosa que una rosa.
Barbamama está.
Yo no sé dónde salió esta canción, Pontes.
No, es la traducción de la original francesa.
Claro, lo que pasa es que nosotros en aquella época conocíamos la versión de Parchís, que era esta. Que no era la sintonía de la serie, pero era la que cantaban los niños de Parchís.
Si paseando por la calle ves un árbol muy azul, si te sigue en tu paseo como loco bailarín, no te asustes si en sus giros se
transforma. No hemos dicho dónde se pueden ver los Barbapapá, la familia Barbapapá.
La serie original, la del año 73, en Prime Video.
¿Y estas cosas las remasterizan, las ponen en 4:3 con las rayas a los lados o qué hacen con ellas?
Esta lo que han hecho ha sido poner las dos barras a los lados, han remasterizado. Lo que pasa es que se puede confundir con una serie que hicieron hace unos pocos años. Esa sí que fue en 16:9.
Cuando hablamos de barras y de 16:9 nos referimos al formato de la imagen, del televisor, porque hay que recordar que en los años 80 y 90 la televisión era prácticamente cuadrada, era un formato 4:3 y el formato cinematográfico 16:9 o 2:35:1 pues es el que conocemos como estirado, y para adaptarlo a las pantallas de televisión antiguas pues lo que se hacía era poner barras arriba y abajo. ¿Qué pasa? Que ahora como todas las televisiones son 16:9, lo que sucede es que cuando queremos ver una serie que originalmente era en formato 4:3 pues nos encontramos con las barras a los lados de la pantalla, y es lo que le estaba preguntando a Pontes.
sea, y eso no se puede corregir de ninguna manera.
Hombre, puedes hacer zoom y puedes quitarte las barras, pero te estás quitando mucha información también de la serie por arriba y por abajo. Seguimos repasando series míticas de nuestra infancia y juventud que podemos ver hoy en plataformas o en canales de televisión. Esto que escuchamos es la sintonía de cabecera de Batman, la serie de animación, surgida a partir de la película de Tim Burton del año 89. Y esta la podemos ver en dos sitios, ¿no?
En Prime Video al completo y en Netflix falta la última temporada.
¿Y por qué? Es que
vamos a decir una cosa. En Batman, la última temporada no se estrenó en España hasta que la puso Prime Video hace ya como un año y medio. Netflix solamente ha puesto todo lo que tenía doblado hasta ese momento.
No te he preguntado por el doblaje de las series más antiguas, como por ejemplo Los Barbapapá, que es una serie del año 73. ¿Conserva las voces originales que escuchamos aquí en España o encima
se conservan las voces originales? Y eso ya es de agradecer.
Es de agradecer, sí. Seguimos con otra serie de animación.
Chucky, come fruta, con su barriga llena, contenta estará.
Esto nos pasa un poco como con la primera sintonía que escuchamos, que era la de los cuatro músicos de Bremen, y nosotros llamábamos siempre los tortamúsicos, porque esto realmente se llamaba El Bosque de Tayac, y todo lo conocíamos como Jackie o Jackie y Nuka.
Exacto. Jackie y Nuka.
Que le gusta la fruta. No era una producción de BRB, pero BRB también era distribuidora, y entonces había series que nos llegaban a través de ellos. Y esta la podemos ver, como no podía ser de otra forma, como las cosas vintage que estamos tratando hoy en Filmin.
Ahí está.
Que se va a erigir como la plataforma por excelencia para cosas un poco más, iba a decir rancias, no son rancias, son clásicas. Antes escuchábamos la sintonía de cabecera de la serie Ángel y decíamos que era un spin-off de la serie Buffy. Yo creo que es más de culto, o fue por lo menos más mainstream Buffy que Ángel.
Sí.
Aunque Ángel se llevó a todo el público femenino que le gustaba el actor principal. Pero digamos que la serie que impactó fue Buffy Cazavampiros. ¿Qué tal se conserva esta serie a día de hoy? ¿Resiste el paso del tiempo o ya no?
De momento sí.
Bueno, es que el problema que tenía esta serie es que, claro, los efectos especiales estaban hechos en una época en la en los cuales la televisión tragaba con todo. Quiero decir, se podían hacer cosas medianamente chapuceras, pero es que hoy en día, con las televisiones actuales que tenemos con mucha más definición, esos efectos especiales, cuando se digitalizan, pues se nota mogollona, se ve el cartón, ¿no? Por decirlo de alguna forma un poco suave. Yeah. Y además, esta serie me parece que originalmente también se grabó en 4:3, con lo cual verla con las rayas pues no es demasiado agradable. ¿Dónde la podemos ver?
En Disney Plus.
Bueno.
Descarga, ¿eh?
Sí. Serie de cultos para muchos.
Sí.
¿Tú la veías, David? Estamos hablando de los caballeros del Zodíaco.
Mi hermano la veía, vamos. A mí no me quedaba más remedio que ver algún capítulo, pero vamos, era como mi hermano, mucha gente.
Dile a tu hermano que venga un día aquí a la hora vintage.
¿Dónde podemos ver los caballeros del Zodíaco?
Al completo en Animebox.
Para, ¿qué es eso de Animebox?
Animebox es la plataforma de la distribuidora Selecta Visión, que es la que distribuye el mayor número de series de anime, de películas japonesas aquí en España.
Animebox entonces es un canal o es una plataforma, y si es plataforma, ¿tiene aplicación o cómo se ve?
Es una plataforma y solamente tiene aplicación para Google y iOS, no para televisiones Samsung y LG, no tiene nada.
Pues qué error, macho.
Sí, de momento sí.
A ver, yo entiendo que el desarrollo de determinadas aplicaciones para plataformas un poco más restrictivas, como por ejemplo Samsung y LG, pues lleve más tiempo o a lo mejor no merezca la pena. Pero de todas formas, una cosa que se puede ver en Google TV, la puedes siempre disparar o streamear desde tu móvil, o te puedes comprar un TV Box o te puedes comprar un Chromecast
y lo
puedes ver perfectamente, Tampoco es un dramón, ¿eh? Si yo estuviese buscando una televisión que fuese altamente compatible, lo que no haría sería comprar precisamente una LG o una Samsung, sino preferiría depender más de un sistema abierto como, por ejemplo, Google, que permite muchas más aplicaciones dentro.
También decir que desde el pasado lunes 15 de septiembre está como canal lineal en Pluto TV.
Cuando es canal lineal, en este caso, ¿qué se hace? Sí. ¿Ponen la serie desde primero hasta el último capítulo y la van dando vueltas en bucle?
En bucle.
¿O ponen un día 20 veces el capítulo 1, 20 veces el capítulo 2 al día siguiente? ¿Cómo es esto?
En Pluto TV lo que hacen es poner desde el primer capítulo hasta el último y después vuelven otra vez con el primer capítulo.
¿Y por qué no hacen del primero al último y luego del último para atrás?
Porque te lías.
Sí.
Campeones, o como dicen los más cultos, Capitán Tsubasa, la que vimos en Telecinco. Esta es curioso porque la puedes ver en 14 sitios distintos. Adelante, Puentes.
Se puede ver en Prime Video, A3 Player Premium, no la gratuita, en la Premium, y en Filmin.
Yo creo que esta sintonía no la llegábamos a escuchar en la serie, pero sí que había una versión instrumental que la utilizaban para cuando había partidos de fútbol o algo así, en plan emocionante. La que escuchábamos era esta otra. Y es increíble cómo el pulpo pudo hacer una carrera a partir de esta canción.
Bueno, se disparó. Fue un antes y un después. Para que la gallina y David el gnomo y todo esto, pero Oliver y Benji lo disparó al pulpo. Solamente
juegan para... Pero fijaos en una cosa, la serie original de Telecinco la emitieron en el año 90-91 y el pulpo estaba poniendo esto en el año 97-98 como si fuese una cosa antiquísima, ¿eh? Y nosotros aquí, 30 años más tarde, la estamos poniendo también.
De hecho, esta es la canción que aún ponen en el servicio de A3 Player.
¿En el baño?
Sí.
El fútbol es su pasión.
Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión.
La estamos dejando para que la gente la pueda tararear en los coches y esas cosas. Esta serie de la que vamos a hablar ahora, yo la verdad es que no la veía, porque además cuando la pillaba de vez en cuando haciendo zapping, me daba la impresión de que el protagonista no era Tim Allen, sino que era Chuck Norris. Es una cosa un poco extraña. No, te lo digo en serio, ¿eh? ¿Qué hace Chuck Norris haciendo televisión? La serie se llama Un chapuzas en casa aquí en España y en inglés era Home Improvement. A lo mejor me lo estoy inventando. ¿Puede ser que José Luis Gil doblase a Tim Allen aquí en esta serie?
Sí.
¿Esta serie dónde la podemos ver hoy?
En Disney Plus.
Hablábamos de las chicas de oro hace pocas semanas porque había sido un aniversario suyo. Pero es que esta serie a día de hoy todavía la podemos ver. ¿Dónde?
En Disney Plus y aparte en
Disney,
en BTV.
En Disney Plus.
Eso muy bien, Mariano.
¿Qué es esto, Fernando? Tú la reconoces, ¿no? Es la cabecera, la sintonía de entrada de la serie Colombo, protagonizada por Peter Falk. Que los que somos muy, muy mayores todavía a lo mejor la recordamos de verla en la televisión en blanco y negro que teníamos
los
en
70,
casa.
Sí.
En los 70. Pero si la quieres ver hoy, ¿dónde hay que ir a buscarla?
Pues en dos plataformas. En Sky Showtime están las 6 temporadas de los años 70 y las 5 que se hicieron en los años 80. Y en Prime Video solamente las 6 de los años 70.
¿Ves? Es que yo entiendo estas cosas. Sería...
Era una, claro... Colla, Colombo, Kaki Hatch, los hombres de Harrison, no sé si, una época de la transición española.
Volvemos otra vez a los dibujos animados. ¿Cómo mola esta sintonía? La versión original es buenísima, ¿eh?
Vamos a ver el programa un día con esta.
Esto para una retransmisión histórica está muy bien, ¿eh? Es la sintonía de Comando G. Careta que aquí en España me parece que sonó solamente en un capítulo, en el primero o algo así.
En los dos, me parece que hasta el tercero.
¿Qué fue más o menos el tiempo que les llevó grabar la de Parchís? ¿Queréis creer que yo tengo los DVDs de esta serie y lo tengo sin desprecintar?
Igual que yo.
Va a coger polvo eso.
No, es que ¿sabes lo que pasa? Que hubo una época en nuestras vidas en que comprábamos las cosas porque pensábamos que teníamos que tenerlas.
Rollo, no, y es mejor tenerlas, ¿eh?
Me compro esto porque tengo que tenerlo. Luego no lo ves.
A tenerlo.
¿Dónde podemos ver el Comando G?
En Filmin.
Seguimos. Bueno, entonces la polémica habitual. ¿Esta sintonía era de Waldo de los Ríos o era de Santi Esteban o de quién?
Era de Waldo de los Ríos.
Pues creo que alguna vez nosotros hemos metido un piscinazo diciendo que era de otro autor.
Pero creo que ya lo he rectificado en su momento, ¿eh?
Sí, sí.
Decimos a Waldo lo que es de Waldo.
La serie mítica de Sancho Gracia, Álvaro de Luna, Pepe Sancho. ¿Qué la podemos ver? ¿Dónde, Pontes?
En Prime Video, Flixolé y Pluto TV.
Hombre, Flixolé, ya era hora.
Flixolé, ya era hora, después de tanto tiempo.
No, bueno, a ver, sí.
Otro día tendríamos que entrar a ver en qué sitio es más rentable verla, rollo los precios de cada una de las suscripciones, pero hoy no cabe. Rápidamente, Los Mosqueteros, Pontes, ¿dónde la podemos ver?
Filmin y A3Player Premium.
Y en estéreo.
Y aquí en el bosque son feliz.
Esta también repite, ¿no? Plataforma, quiero decir.
Sí, en Filmin, A3Player Premium y en Netflix, la película.
¿Hay película de esto?
Sí, se cogieron unos cuantos episodios y se formó una película.
O sea, que hicieron un refurbish ahí como una casa, sí, ¿no? Como un espejito de verano. Sí.
¡Oh, qué tiempos aquellos!
Esta es la sintonía de cabecera de la serie Dinosaurios. Quiere una cosa extraña entre los responsables de los teleñecos y Disney. Además, con un final bastante abrupto, porque llegó la extinción, claro, y se los cargaron a todos. ¿Dónde la podemos ver? Oh, si es una serie de Disney, pues imagino que en Disney Plus, ¿no?
En Disney Plus.
Serie súper maltratada aquí en España cuando la echaron por Televisión Española.
A mí no me enganchó nunca, fíjate.
Pues fíjate, mi hermana estaba súper enganchada, yo no sé por qué. A mí no me hizo mucha gracia tampoco. Pero hoy en día, Doctor en Alaska, que es lo que estamos escuchando, la podemos ver en Filmin. Y además con bastante polémica, porque era una serie que durante mucho tiempo fue reclamada por los fans para que la pusiesen en algún sitio. Pero había problemas con, no sé si era con el doblaje o con las músicas, lo típico de las series estas. Y al final lo que han hecho en Filmin ha sido ponerla, pero me parece que sin doblar o algo así, es una cosa rara.
No, con el doblaje que se hizo en su momento para Televisión Española.
Ah, pues muy bien por Filmin. Pero claro, esto está puesto en Filmin, pero no está editado en ningún soporte físico.
Sí, en DVD.
Joder, pues estoy que lo parto hoy, ¿eh?
Mira a ver entre los DVDs que tienes ahí, que igual lo tienes.
Igual lo tengo, no doy ni una. Sí.
Yo creo que lo compraste para tenerlo.
España.
España.
Hablábamos antes de Cruz Delgado y de su serie más representativa, que es esta, Don Quijote y Sancho.
¿Sí?
Don Quijote de la Mancha. O Sancho Quijote, como le llamamos de pequeños.
Sancho Quijote, siempre ha sido Sancho Quijote.
¿Dónde la podíamos ver hoy?
En Filmin.
Esta sí, sin doblaje en inglés, ¿no?
No.
Doblaje en español. La voy a cortar aquí en el clímax. Ahora, fuera.
Adiós.
Pongo esta porque es la que mejor suena de todas las versiones que hay de la cabecera de Dragon Ball. Las versiones territoriales y en español suenan bastante patateras.
Aparte que ya la distribuidora japonesa ha dicho que no, o la japonesa o ninguna.
Ah, ¿en serio? ¿Cómo es esto?
Han visto que hay negocio también en el tema de la música y han dicho que se ponen las versiones japonesas o no se pone nada.
Claro, es que yo entiendo que las caratas originales de las series de televisión también generan derechos de autor.
Sí.
Y entonces cuantas más veces se reproduce, pues más pasta cobran los que la han compuesto, los que han hecho, claro, la letra. Claro, imagínate una serie como por ejemplo esta, que esté en un canal de televisión, que lo estén poniendo 20 veces al día, pues obviamente eso son tocadas que luego son clink clink caja también para el autor.
Entonces, esta serie en realidad se hizo en todos los idiomas del autonómico, ¿no? Los cuatro.
Pues llegó, sí,
en euskera.
Sí,
en...
creo que sí, ¿eh? Sí, sí.
Sí. O sea,
de hecho, hay una cosa
euskera, seguro,
curiosa, porque la hicieron en catalán y en valenciano también.
Sí.
¿Veis?
Raro esto, ¿eh?
¿Veis por qué pusieron los servicios de traducción en el Congreso? Ha sido por bola de dragón, tío. O sea,
bueno, entonces...
tiene un origen.
Aunque sea con la careta en japonés, ¿dónde podemos ver esta serie hoy?
Vamos a ver. Al completo está en AnimeVox. Quien la quiera ver en catalán, está en la plataforma catalana de TV3, 3CAT. Y después, en Netflix y Prime Video, está la parte última que se hizo, que remasteriza la parte Z, que es Dragon Ball Z Kai. Aparte, en Pluto TV, como canal lineal, los 82 primeros episodios.
O sea que, de momento, de todas las series que estamos repasando, esta es la que lleva la ventaja sobre en dónde se puede ver en más sitios.
Exacto.
Sí.
Solo le falta Flixolé. No está.
Pues me parece que aquí sí que no va a estar, ¿eh? Bueno... la sintonía es malísima, la serie también, lo siento mucho.
¿Qué es esto,
tío? ¿Si te gustaba?
¿Esto qué es?
Pues es una de estas cosas que surgen a partir de Star Wars, que se piensan sí. que pueden exprimir la teta de la vaca de Star Wars hasta la saciedad. Entonces hicieron una serie de animación que se llamaba Droids, además la hicieron en los 80, que era malísima, que contaba las aventuras de C-3PO y de R2-D2 con dibujos animados. Y claro, esto, pues como todo lo que tiene ahora mismo Star Wars está bajo propiedad de Disney, pues esta serie la podremos ver, imagino, que en Disney Plus, ¿no?
No, eso te iba a decir, sí. que después de la sinopsis del Whopper, la audiencia estará entusiasmada de que nos digas ponte bueno, qué canal la pone.
Tiene aparte del aliciente que el doblaje que se hizo para la televisión española, de momento sigue sin estar.
Entonces, ¿para qué la vamos a ver? O sea, si la serie es mala.
Bueno,
el doblaje no está, la sintonía no hay quien la soporte. Que me parece que esta sintonía no era de Emilio Aragón o algo así.
No, la traducción era de Emilio Aragón.
Se lució, Estas cosas a mí me emocionan, de verdad.
Esta ya la han puesto en Gol TV todos los días.
Pues ahora no está en Gol TV, está en Sky Showtime, pero solamente las dos primeras temporadas. ¿Por qué, Pontes? ¿Por qué?
No tengo ni idea. Y eso que ellos son los dueños de la serie, pero bueno.
A lo mejor es que la están volviendo otra vez a doblar.
Sí, bueno. Ten en cuenta que hace un año aproximadamente también pusieron El Coche Fantástico. Solamente la primera temporada.
Es que no
y la
entiendo.
Quitaron.
Del Coche Fantástico también tengo los DVDs.
Sí, ¿no?
Sí.
Y de esta también.
Seguimos. Interpretando el minueto que era sintonía de la serie primigenia de toda la saga Érase, pues Érase una vez el hombre, pero vino la tierra, el espacio, los inventores y no sé qué. Sí. Pero esta es la que todos recordamos.
¿Tienes esos DVDs?
No.
Yo tengo los Blu-rays de las tres primeras series.
Oye, pero eso, como no lo usáis, entre tú y el Whopper y tú, cogerlo todo, lo que no uséis, y lo sorteamos entre los oyentes.
Lo que tenemos que hacer,
los primeros premios de la hora vintage.
Lo que comentaba al principio de la sección, lo que tenemos que hacer es ofrecer un servicio de duplicado para todos nuestros oyentes que, pues, por un cómodo precio, pues puedan acceder a estas colecciones a través de los ripeos que puedan hacer Pontes de sus DVDs y Blu-rays.
Hay que hacer algo.
Ahí está. Somos como un Netflix, pero a lo español.
Grandísimos premios de la noche del Grupo Risa. Puedes concursar, amigo.
Bueno, no lo hemos dicho. ¿Dónde podemos ver esta serie? Antes de que nos...
Pues toda la serie, al completo, todas las partes, en Pluto TV y Filmin.
Y en Vamos.
Y en Vamos también, sí. Pues si antes hablábamos de que el Troy era mala, esta no te quiero ni contar. Vamos a olvidar rápidamente dónde podemos ver los Ewoks.
Ya, porque la canción ya ni te invita a verla.
Pues Disney también, ¿no? Igual que Droids.
En Disney y sin el doblaje de televisión española.
Encima, sin el doblaje. Aquí está. Esta sí que te puedo decir yo dónde se puede ver, porque además me la he vuelto otra vez a ver hace poco.
¿Los DVDs?
Bastante. Tengo los DVDs. Lo peor es que encima los tengo en versión original. Es decir, los compré cuando costaban una pasta en Estados Unidos.
Coño.
Y los tengo ahí abandonadísimos. Encima son en formato 4:3 y zona 1. Tienes que tener un DVD de zonado para poder verlos.
Atención, oyentes. Para Navidades vamos a hacer un aguinaldo vintage.
Pues es que...
Los Reyes Magos.
Yo la tengo en español, ¿eh?
¿Pero en DVD o en Blu-ray ya?
Blu-ray no ha salido.
Con esta serie también hubo bastante polémica porque los fans la reclamaban y tardó bastante tiempo en ser remasterizada, pero finalmente Fox, que era la propietaria original de los derechos de la serie, se dignó a hacer un trabajo medio decente de volver otra vez a digitalizar todos los originales con un resultado un poco...
Digitalizaron bien el material que tenían, sí. El que no lo reaprovecharon.
Y además hicieron cosas como muy extrañas. Por ejemplo, cambiaron la tipografía de las fuentes de los capítulos, de los principios, de las, los créditos.
Sí, se ve que no pagaron los derechos
de la fuente, del tipo de letra. De letra, sí. Pero la serie se puede ver hoy en día entera en Disney Plus, si no me equivoco.
No te equivoco.
Nos quedan solamente dos. Hey baby, I hear the blues are calling. Toss salads and scrambled eggs. Este es el spin-off de Cheers, Frasier. Maybe I seem a bit confused. Yeah, maybe. ¿Que dónde se puede ver?
En Sky Showtime, en 4K y las 12 temporadas.
4K no es un canal, ¿eh, señores?
No, exactamente. Vais a buscar ahí dándole al mando y no va.
¿Cuántas temporadas eran las originales?
12 y las dos que se hicieron en el último año y medio.
Que solamente se hicieron dos más porque debieron ser bastante chapuzas.
Bueno, sí.
Y ya para acabar con este repaso que estamos haciendo hoy, pero me temo que seguirá la semana que viene o dentro de dos semanas, de las series de nuestra infancia y juventud y dónde las podemos ver, dónde las podemos revisitar hoy en día, nos quedaba Friends. Es inevitable hablar de Friends porque se puede ver ¿dónde?
En HBO Max en 4K.
Y como la echan en HBO Max, también se puede ver en Movistar Plus.
Sí.
Y yo lo que no entiendo es por qué esta serie de repente está en una plataforma y luego se cansan o la quitan y la aparece en otra distinta, porque durante mucho tiempo esta serie la tuvimos en Netflix.
Y hoy en Prime Video.
No se puede ver, en Prime Video tampoco, hay que tener Movistar.
De hecho, en Estados Unidos también está HBO Max, pero en Estados Unidos en Netflix y Prime Video la tienen.
También, o sea, es que yo estas cosas no las entiendo.
No, es imposible.
Queridos amigos, si os metéis con una VPN para ver con vuestra cuenta de Netflix o de Amazon Prime Video la página web de Netflix en Estados Unidos, podéis ver Friends sin el doblaje en español, imagino.
Correcto.
Pero si la queréis ver aquí en España con el doblaje en español, imperdible por otro lado, pues hay que ponérsela en Movistar Plus o en HBO Max.
Más o menos, hombre, pues yo creo que está bastante bien, ¿eh? Tanto para los que queréis recordar, que para eso nos citamos cada semana, como para los que sintáis curiosidad, vosotros que sois jóvenes y que no sabéis, una semana sí y otra también, hablar de estas series, nunca las habéis visto.
Está muy bien eso, ¿sí? Dejar de escuchar a Bad Bunny y te pones a Colombo.
Exactamente.
No, en serio, o sea, yo soy muy nostálgico, pero hay cosas de estas que me parecen infumables. Lo comentaba antes, aparte de los Ewoks y los Droids, yo series como Barba, Papá, o sea, que no puedo con ello.
Querido Pontes, que lo pases bien, hasta que quieras.
Igualmente.
Adiós. Bueno, pues una manera de recordar y de actualizar vuestra agenda audiovisual. Queridos amigos, hemos cumplido pues, ambos cometidos, ¿eh? En esta especial edición de La Hora Vintage, siempre cada semana recordando y mirando hacia atrás, mirando por el retrovisor. Hasta la semana que viene. Gracias, muchachos. Ahora seguimos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Todos los hombres del presidente. Y yo no sé si Leire Díez debería verla. Así aprenderá la primera lección de este oficio. Los periodistas no practican tráfico de influencias ni cohecho. Los periodistas son los otros, los que investigan a los que practican tráfico de influencias y cohecho.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Antonio Lobato. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? ¿No? Pues te voy a dar la matraca hasta que quieras saberlo. Indocumentado. Y ahora que siga el programa.
La música ligera, yeah, yeah. Nos la trama coche con el grupo Risa. La noche de COPE.
Pues ahí está, siempre bajo el espíritu de Antonio Lobato. Aquí llega con sus músicas ligeras nuestro colaborador de las horas extraordinarias, porque es extraordinario cualquier hecho noticioso que tenga que ver con la música que nos cuente, y es el gran Marcote.
¿Cómo estáis los tres?
Bien, sentados.
Muy bien, aquí esperándote. A ver qué nos traes hoy.
Bueno, hoy vamos a hacer una subsección dentro de esta mi música ligera que se va a llamar Tremenda Viajada, porque sí. En la que hacemos efemérides de cosas que a mí me hacen, pues eso, me echan unos años encima.
No hacemos nunca Fermín este programa. No.
Por eso. Sé que os mola, que se os renta, como dicen los chavales ahora, os renta. Hace 35 años, el 10 de septiembre pasado, cumplió años una serie mítica para toda la gente joven que nos escucha, que es esta, del Príncipe de Bel-Air. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there, I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air.
Oye, antes de entrar en materia con esto del Príncipe de Bel-Air, no puedo resistirme a poner la versión en español de este tema que
sí,
cantaba...
Sí. Hablaremos del doblaje, claro.
Iván Muelos me parece que fue, ¿no?
David, sí, Iván.
Que ya hay que decir que el playback era un poco más pelaguero que el original.
Sí.
Ahora
escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo.
Y la traducción no te quiero contar.
El chuleta de un barrio llamado Bel.
Está fuera de sitio.
Bueno, la versión original de esta sintonía, que se ha hecho hiper famosa, hiper conocida y que forma parte del imaginario de toda la gente joven que nos escucha. Bueno, joven, ya no tan joven, porque si la serie tenía 35 años, pues imagínate, pues la gente tendrá un carromato de años. Bueno, el caso es que está cantada por el propio Will Smith y luego se hizo una versión como más larga, porque al principio de la serie, pues la intro, la... era como más larga y la recortaron porque, claro, duraba casi más la sintonía que la propia serie.
Pero espérate, ¿eso qué quiere decir? ¿Que al principio la intro era de 3 minutos? O sea, ¿era una canción y la hicieron intro o que hicieron una intro y luego, como la intro funcionaba, hicieron una canción más larga?
Había una estrofa más en la que cuenta cómo hace la maleta y cómo viaja en avión y no sé qué. Es un par de estrofas más. Eso era, quieras que no, un minuto más de sintonía. Y claro, una sintonía de 2 minutos pues era muy larga para la serie. Y como muy bien ha dicho el Whopper, la versión original, la doblada, era la de Iván Muelas, que es el que puso la voz original a Will Smith. Bueno, y ha hecho carrera. Yo creo que ha doblado todo lo posible en cuanto a series.
Un grandísimo actor de doblaje. Un día tendríamos que traerlo al programa.
¿Eh? Es un cachondo, ¿eh?
¿Lo conoces tú?
Sí, bueno, es un cachondo porque le veo los vídeos que cuelgan en internet y todas esas cosas.
¿Tienes el teléfono?
No te preocupes.
El claro, Will de Bel-Air.
Ahí está la...
La historia de mi vida.
La historia del Príncipe Bel-Air es una historia que está basada en hechos reales. Está inspirado en Benny Medina, que era un productor musical que a pesar de que no creció en Filadelfia, tuvo una infancia pues problemática, incluso vendía un poco de droguita y tal, y pasó por varias casas de acogida. Y un productor de televisión lo vio un poquito y... bueno, Berry Gordy, ¿os acordáis de Berry Gordy? De la Matón, pues el hijo de Gordy, que también era amigo de Medina, pues como que lo adoptaron en su casa para sacarle de esos líos que tiene. Incluso se hizo muy amigo del hijo de Berry Gordy y de ahí se inspiró en esa historia de que Will Smith tiene problemas en Filadelfia y viaja a Los Ángeles con sus tíos y le sacan un poco del rollo y le acogen como un hijo más y todo eso.
Se dio media vuelta y me trató como un bebé, me dio la maleta y el billete de avión.
Y pensaron en Will Smith tenía yo a su grupito con Jazz, con Jesse Jeffs, Jazz, que se llamaba, ¿sí?, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Y hacían
DJ
cosas como
Jesse
esta.
Jeff, sí. Tampoco le ha ido mal, ¿eh?
Este era el Summertime.
O sea, que el Summertime es anterior a la serie todavía.
Sí, sí, ellos ya tenían su proyecto musical que discurrió los primeros años muy en paralelo a la serie, porque ya Will Smith a la segunda temporada, a la tercera incluso, ya se hizo la mega estrella y ya hizo carrera en solitario. Here it is, a groove slightly transformed. Just a bit of a break from the norm. To be a little bit out of control. It's cool to dance, but what about...
O sea, empiezas con DJ Jazz and the Fresh Prince y acabas cantando con Bisbal.
Bisbal, India Martínez también ha hecho una colabo hace poco, Will Smith, ¿no?
Sí, sí, sí.
Incluso se rumoreaba que se hablaban un poquito, ¿no?
¿Y cómo llamamos Merde Hormiguero y no ha venido todavía? Will Smith, es que algo ha pasado. Saludos, hormiguero.
Ya te digo, tuvieron muy poquitos discos, acabaron en el año 91. Luego, yo creo que colaboró DJ Jesse Jaff, colaboró en el primer disco solitario de Will Smith, que creo que se llama Code Red o algo así, que ahí hizo la de Boom Shakes. Yo creo que estaba ahí, pero no eran pareja, yo creo que era de Will Smith el disco solo. Otro de los culpables de que se creara esta serie, que ya te digo, ha causado mella en toda una generación, fue Quincy Jones. Bueno, yo creo que la Motown e incluso Quincy Jones, fuera de la Motown, metía mano en todo lo que podía, ya sea películas, televisión. Hablamos la semana pasada o hace dos del Último Dragón, que era una película de los 80 que funcionó bastante bien. Era productor de todo, tenía buen gusto para todo y todo lo que tocaba lo convertía en oro.
Bueno, a mí en aquella época la verdad es que me llamaba bastante la atención ver en los créditos de la serie a Quincy Jones, cuando se veía que era un tío que evidentemente venía del mundo de la música, apareciese en los créditos de una serie de televisión.
Oye, Bobby, y qué buenos eran los dos, ¿eh? Quincy Jones.
Los dos buenísimos.
Y yo creo que Quincy Jones era el más productor ejecutivo, ¿no? Que ponía pasta, no ponía mucho decisión. Lo que se rumorea es que en la cabecera que hemos puesto antes, el taxista que sale es Quincy Jones, y no es Quincy Jones. El que tenga una foto de Quincy Jones, que en paz descanse a mano, puede comprobar si ve el vídeo de la cabecera en que el taxista tiene pinta como más chicano, más no sé qué, y el Quincy Jones es un señor mayor.
Bueno, a lo mejor en aquella época no era tan mayor, cuidado.
No, No, pero que no, no. Tú ponte la cabecera, la gente que esté en casa, o bueno, en el coche no, pero que esté en casa, que se ponga YouTube y que vea la cabecera, comprobará que no es Quincy Jones. Bueno, el Príncipe de Bel-Air, una de las cosas que se ha caracterizado de la serie, aparte por el jolgorio que tenía, el cachondeo y el doblaje, que hablaremos ahora, es por los cameos que había. Allí ha pasado gente como el propio B.B. King.
De hecho, B.B. King hacía un cameo en la temporada 4 y llegó hasta la 6, como las canciones suyas en directo, que duran como 14 minutos.
Sí.
No, en serio, me parece que salió en la temporada 6.
Salía, sí, en una de las últimas temporadas, porque el Príncipe de Bel-Air iba a acabar en la cuarta temporada, iba a hacer cuatro temporadas. De hecho, el episodio final de esa temporada es que Will Smith vuelve a Filadelfia con su madre a vivir, y hubo tal abrase de gente escribiendo, llamando a los estudios, que a la NBC, diciendo que por qué no seguía, que por qué no seguía, que se inventaron un remedo para que la serie durara quinta y sexta temporada. Y la sexta creo que es donde sale B.B. King haciendo de músico de jazz en un club.
¿Qué ha pasado aquí? Mira, nosotros llevamos a la cuarta temporada que llegamos a este programa y vamos a acabar, y por los oyentes damos 11. Thrill is gone.
Mira, estoy viendo que B.B. King actuó en la temporada 4, hace de músico.
De músico de jazz. Y luego creo, es que esta serie se caracteriza porque el raccord no lo trabajan muy bien, ya lo veremos luego lo que pasó con Tía Viv. Y entonces hay varios personajes que salen en distintas temporadas cumpliendo distintos roles y distintos papeles. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. ¿Quién más sale de cameo en la serie? Pues sale Queen Latifah.
No tengo ni idea de quién es.
Sí, hombre, sí, le pones cara enseguida.
Ha hecho carrera también como actriz. De hecho, tiene un Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Y en Estados Unidos, a nivel rapera, es como la reina del rap. Es muy jefa allí. Pero a nivel, aquí en España, no llegó a las listas y a los programas y a la radio.
Grammy
no llegó.
Tiene que tener unos cuantos ya, ¿no?
Grammy tiene unos cuantos, ya te digo, un Oscar también.
Y aquí pasa lo que comentabas tú antes, porque llegó a interpretar dos papeles distintos en la serie. En el primero hizo uno de amiga de Hillary y luego apareció como estrella del pop.
Sí, en uno de ellos, en el de amiga de Hillary, incluso creo que se lía un poco con Will Smith. Es otra cosa que iba a decir. Will Smith a lo largo de la serie ha tenido muchas novias. De hecho, en un episodio creo que hace de novia suya la que luego fue mujer suya, ¿no? ¿Cómo se llama esta, la del bofetón, la que causó el bofetón en la gala de los Oscars? No me acuerdo cómo se llama.
Jada Pinkett.
Esa, Jada Pinkett. Esa fue. Pues esa salía de novia suya, que luego fue mujer, luego se casó con él, luego propició un bofetón ahí en la gala de los Oscars y todo esto. Pero luego ha habido muchas más artistas que han hecho de novia. Me acuerdo de Robin Givens, también hacía de novia de Will Smith. La modelo esta, ¿cómo se llama? Tyra Banks. ¿Os acordáis de Tyra Banks?
Sí, sí, sí. Bueno,
sí,
bueno.
Mira cómo se la vi, cómo enseguida, ¿eh?
Sí, muy guapa.
Y decías antes que la Queen Latifah esta también hizo de novia suya en un
momento dado. Sí, era como Queen Latifah sí, tiene una embargadura así como muy grande, y siempre se han puesto como temas sociales en la serie, y era como le hacían bullying porque era así muy gordita y tal, y entonces Will Smith la coge, se hace su amiga y tiene un flirteo y tal. Bueno, está muy bien. Estoy viendo los cameos y son interminables, de todos los pelajes, de todos los... Hablábamos de las novias, y en uno de los primeros episodios, de padre de una de las novias, hace Richard Roundtree, que era el que hacía de Shaft en la serie. Pero es que más allá, Isaac Hayes es el que al final de la serie casa a Will Smith.
El papel de cura lo iba a hacer José Luis López Vázquez, pero no llegó.
He de advertiros que esta canción tarda como unos cuantos minutos en romper.
Sí, entra bastante, o sea, por eso hablar encima, ¿no?
Sí, sí, por eso estaba dejándola, digo, a ver cuánto tarda en romper.
No, es que es toda la canción hasta que rompe.
Porque es toda la canción hasta que rompe.
Pues una de las novias que tiene Will Smith fructifica y en la quinta temporada se casa con ella, y el que oficia la ceremonia es ese Isaac Hayes, que interpreta a un ministro, porque ahí supongo que usarán otra religión que no tiene curas, tiene ministros. Eso es lo que pone aquí, yo estoy leyendo. Luego la propiedad, que no se me eche encima.
No, tranquilo, tranquilo, simplemente es información. Muy bien, Marcos, chicos, muy bien.
Isaac Hayes, que es uno de los popes del soul, el muy icónico, el look que lleva con gafas de sol, calvorota, que también hizo cameos, no sé si os acordáis, en otra serie, en el Equipo A, ¿os acordáis?
No,
que salía...
No.
No recuerdo este cameo. Casi mejor pasar a la siguiente, porque si no...
Sí, no.
No, pero tiene que romper en algún momento. Podemos decir que también salió Donald Trump. Donald Trump, el que es presidente de los Estados Unidos, hizo un cameo allí porque los Banks, que es la familia de los tíos de Will Smith, le acogen.
Ricos, tenían pasta.
Son muy ricos, pero hay una cosa que he leído por ahí, que no eran tan ricos como... Porque un abogado, un buen abogado, que el tío Phil es abogado, un buen abogado en Los Ángeles no cobra tanto dinero como para mantener la mansión y los lujos que suponía vivir ahí en Beverly Hills. Entonces... la gente en internet que muy fugiera ha dicho, vamos a calcular cuánto gana el mejor abogado de Los Ángeles y vamos a ver cuánto cuesta esta mansión, y han visto que era insostenible. La gente es que los trolls de internet son muy así, ¿eh?
Sí, efectivamente. Ay, Donald Trump aparecía en la serie, sí, además con intención de comprarle la casa a Philip Banks.
Eso es, porque su vecino le molaba mucho y quería vivir en ella.
Eso ha tardado 3 minutos en romper.
Sí. Es un temazo, Bueno, estoy viendo más cameos, gente que a lo mejor la gente no conoce mucho, pero en los 90 pegó mucho un rapero que se llama Heavy D and the Boys. Sí.
No pegaría, pero esta canción aquí sonó bastante, ¿eh?
Sí. Now That We Found Love, que, bueno, en realidad era una canción que era de Third World, me parece que era.
Sí, pero es un tema que aquí pasó como un One Hit Wonder, y en Estados Unidos Heavy D hizo con mucha más carrera. El mundo rap está muy presente a lo largo de toda la serie del Príncipe de Bel-Air, porque claro, Will Smith es rapero y todavía tenía carrera como rapero, entonces se rodea de muchos de su círculo y los trae a la serie. Hay en un episodio que unos raperos le alquilan la casa para hacer un videoclip sin que lo sepan los tíos, y son estos que suenan, que son Bell Beep the Bowl.
Esto ya es muy para especialistas, ¿eh?
Sí.
Bueno, depende, porque si os digo que Bell Beep the Bowl son tres tipos que tenían un grupo que se llama New Edition, y si os digo que New Edition era el grupo de Bobby Brown.
Y aquí no sé si estaba Ralph Trashband o alguno de estos, que también hicieron cosas en solitario, sí.
O sea que por deducción Bobby Brown también salía en El Príncipe de Bel-Air, me lo estoy inventando.
No, vamos a ver, estos son tres tipos que se llamaban, os voy a decir los nombres, que se llamaban
Bell, Bill y The Boy.
Ricky Bell, Michael Bivins, de ahí el Bib, y Ronnie The Boy, y de ahí el Bell Bib The Boy. Y estos eran integrantes de New Edition, pero no.
Vale, que New Edition era más gente.
Sí, Bobby Brown se fue con a matizar un poco a Whitney Houston, y estos montaron Bell Bib The Boy.
Pues seguimos con Boys. En este caso, Boys to Men.
Hemos puesto un villancico, ya sabéis, estaban fuera de temporada, quedan 3 o 4 meses, pero a mí me gusta hacer estas cosas. Lo que pasa es que Boys to Men salen en El Príncipe Bel-Air haciendo un cameo como ellos mismos, porque creo que hay una misa en Navidad y el primo Nicky, que es el hijo pequeño el sobrino pequeño de Will Smith, pues va a actuar y va a cantar, y a él le gusta mucho los Boys to Men. Entonces Will Smith intenta contratar a los Boys to Men para que vayan a cantar en la misa, en la ceremonia esta, se cuelan en el estudio, bueno, y cantan esta canción.
En vez de llevar la Susa, le lleva a los Boys to Men.
La Susa.
¿Cómo son estos americanos?
Hombre, una misa,
barren para casa.
Boys to Men, un coro vocal. Que...
No me digas que no encaja Susa en una misa.
Sí. Oye, un coro vocal, te lo puedes, de verdad, Jesús Luis, pues no, en los 80, pues un coro vocal. ¿Quién podía llevar a Susa? A los Tennessee.
A los Tennessee, hay Divo.
Al Divo, sí.
Bueno, hablábamos del raccord antes. El raccord son los errores que hay en el rodaje, los despistes que tienen. A lo mejor sale en una película de romanos un tío con un reloj, o se ve un avión por detrás, que eso pasa en Troya, por ejemplo. Y aquí el raccord no estaba muy bien trabajado, porque hay un final de temporada en el que la que hacía de tía Viv, la original, Tarifa creo incluso con Will Smith, se pelean y dice que no va a volver a la serie. ¿Cómo resuelven esto? Ni corto ni proceso, cogen a otra actriz que no, ni siquiera se parece.
Sí.
Y a la temporada siguiente hace de tía Viv y nadie dice nada.
No pasa nada, pero sí pasa, porque de vez en cuando se rompen la cuarta pared y Will Smith hace algunas referencias y se queda mirando a cámara como diciendo que le han cambiado a la tía.
Eso es. Y eso pasa, como hemos dicho antes, con diferentes actores, con diferentes personajes, incluso con diferentes cameos, como los que hace Branford Marsalis. There's a moon over Bourbon Street
tonight. ¿Y por qué cuando dices Branford Marsalis sales tú?
Sabía que te ibas a tirar al cuello como un Doberman. Sí. Porque en este tema, Branford Marsalis es un saxofonista hiper famoso en Estados Unidos, es un músico de sesión de jazz increíble. Y en este tema de Sting, que me gusta más que comer con los dedos, Moon Over Bourbon Street, el saxo corre a cargo de Branford Marsalis.
Aquí está el saxo.
Sonará. El caso es que Branford Marsalis, lo hablábamos de esto, de los errores de raccord, sale en 2 episodios distintos, en 2 temporadas, en una hace no de sí mismo, pero como un saxofonista de jazz, y en otro hace un personaje de un mecánico. Entonces dices, ¿esto por qué? Nunca les importó mucho, ¿eh? Nunca les importó mucho porque, ya te digo, era una serie que se dedicaba mucho a la juerga y la jugana, y ese espíritu lo cogieron también los dobladores, los que doblaban, que hicieron un doblaje como muy particular, como el patio de su casa, haciendo chistes muy de aquí, Will Smith con voz de chiquito, hablando del Betis, hablando de cosas muy de aquí, que fue un poco discutido en su momento. Pero fíjate si funcionó tan bien y la gente se lo quedó como muy dentro, que las reposiciones que han hecho en diferentes plataformas, porque El Príncipe de Bel-Air, aparte de que se emitió hasta la saciedad en las tardes de Antena 3, se le dio la vuelta a la serie varias veces, ha salido en plataformas y han mantenido ese doblaje en el que se hacen, ya te digo, referencia a chiquito y a chistes muy españoles.
De todas formas, también hay que entender que en aquella época no era fácil revisitar una serie, entonces era normal que si un actor secundario aparecía esporádicamente en un episodio del principio de la serie, lo sacaban dos temporadas más tarde y nadie se acordaba de él, porque no había la posibilidad que tenemos ahora de volver otra vez a revisitar los capítulos anteriores.
Ya, pero bueno, hombre, alguien llevará una lista, un listado de a ver
ni
quién ha venido.
Que hace.
Fulanito, bueno, imagínate que no hay actores y músicos. Bueno, hemos hecho un repaso musical por toda la, digamos, banda sonora o cameos de cantantes que han aparecido por El Príncipe de Bel-Air, por Will Smith, después de los 35 años que se celebraron el pasado día 10, y la gente estará diciendo, falta el mítico.
¡Claro! ¡Falta él!
¡Hombre!
¡El Tigre de Gales!
El Tigre de Dallas, como muy bien he dicho, Tom Jones, que por cierto sigue en activo con 80 y pico años, sigue dando golazos increíbles.
Sí, sí.
Estuvo en el Botánico el año pasado y creo que fue brutal y ha estado de gira por España. Tom Jones, que era hace como de ángel de la guarda de Carlton en uno de los episodios, porque está como muy harto de que Will Smith tenga todo el protagonismo y tal, y entonces hacen un poco de revisitación de qué bello es vivir, que de qué hubiera sido la vida si no hubiera estado con nosotros. Entonces el ángel de la guarda que le lleva por estos pasajes es Tom Jones, que es uno de los ídolos musicales del personaje de Carlton Banks, que por cierto, algún ejecutivo en un principio lo echó de la serie, a Alfonso Ribeiro, que iba a hacer del primo de Will, Carlton Banks, dijo al principio que no valía y lo iban a echar, pero otro ejecutivo dijo, cállate un momento, y fíjate, el personaje de Carlton Banks, Alfonso Ribeiro, ha hecho carrera gracias a él.
Yo ya no puedo escuchar esta canción sin imaginarme de Carlton Banks bailando.
Yo no, me acuerdo en un late night de esto, yo no sé si es británico o americano, en el que iba Will Smith de invitado y llevaron exclusivamente a Carlton Banks para que hiciera el baile con
el
él.
Baile.
Y luego llevaron a Jazz también para que pinchara unos temas y no sé qué. O sea,
uno de José Luis Moreno.
Entre amigos.
Bueno, pues es muy difícil que si tenéis mi edad, que yo voy a cumplir 49 el mes que viene, es muy difícil que no se haya pegado una viejada esto tremenda, porque claro, yo
viejada,
esto...
Viejada, sí.
La viejada, claro, porque yo pienso que esto lo escuché ayer, lo hablamos la semana pasada, esto a mí me pone unos años encima que me joroba vivo.
Pero ayer, ¿eh?
Claro.
Sí.
Como lo siguen reponiendo y como lo siguen viendo, pues tú lo tienes como siempre muy presente, ¿no?
De hecho, me ha pasado que yo has venido y yo estaré escuchando como la semana pasada.
O sea, sí,
pues, puede ser.
El mismo, un déjà vu.
Bueno, esta mañana entonces actuamos ahí en fin de semana, COPE, ¿no?
Mañana haremos algo con Cristina, sí, haremos alguna cosita.
La Peschlechting. Correcto. Marco, te seguiremos con tus músicas ligeras, extraordinarias la semana que viene. Que lo pases bien.
Que os quiero mucho.
Igual.
Adiós.
Caminamos inexorablemente a las 4 de la mañana, a las 3 en Canarias. Actualizamos información, redacción de guardia, fin de semana informativos COPE. Y atacamos la hora final hasta las 5, noche del Grupo Risa. Esto es COPE.
Thank you. clothes you might keep. So hot, hot that you can't speak.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El próximo martes el Partido Popular se va a remangar en el Senado con una sesión monográfica contra la violencia de género para sacar rédito político de la polémica de las pulseras antimaltrato que registraron fallos durante varios meses de 2024. Es la última gran polémica y arma de batalla en el panorama político nacional.